Hoy dedicaremos este espacio a una mujer que desafió a su tiempo y revolucionó la forma en que educamos a la infancia, María Montessori. María Tecla Artemisia Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, un pequeño pueblo del centro de Italia. Su padre, Alessandro Montessori, era oficial del Ministerio de Finanzas y trabajó en una fábrica de tabaco gestionada por el Estado, y además tenía formación militar. Su madre, Renilde Stoppani, mujer muy educada para la época, era la nieta del renombrado geólogo y paleontólogo Antoni Stoppani y tenía una relación muy cercana con su hija María, a quien apoyó y motivó a seguir sus estudios.
¿Qué formación ha tenido?
Desde muy joven, María rompió moldes. Mientras la mayoría de las niñas de su época eran educadas para el matrimonio, ella quiso estudiar matemáticas, ingeniería y acabó en medicina. Cuando María tenía 6 años, la familia se mudó a Roma por motivos laborales y ahí empezó a ir al colegio y, aunque sus primeras notas no fueron especialmente brillantes, fue progresando rápidamente y pronto comenzó a destacar. Y a los 13 años comenzó sus estudios de secundaria en una escuela técnica y a los 16 continuó en el Instituto Técnico Leonardo da Vinci. A esta época eran muy pocas las mujeres que se interesaban por estudios técnicos y el propio padre de María, Chapado a la Antigua, prefería que se dedicara a tareas consideradas femeninas, pero su madre la apoyó. Se graduó de la secundaria con un título en física y matemáticas, pero al final, para sus estudios universitarios, eligió una carrera menos frecuente para las mujeres, la medicina. Muchos intentaron disuadirla. La medicina se consideraba una profesión para hombres, según las normas sociales de la época. Pese a ello, se inscribió al principio en la Universidad de Roma para estudiar ciencias naturales y obtuvo su diploma en 1892, lo cual lo calificó para estudiar al año siguiente medicina en la misma universidad. Pero no fue un camino fácil. Tuvo que soportar el rechazo de una gran parte de sus compañeros y profesores. En la clase de anatomía, por ejemplo, tuvo que hacer las disecciones de los cadáveres sola y por la noche, porque se consideraba inapropiado que observara el cuerpo desnudo de un cadáver en compañía de varones. Entonces María se acostumbró a fumar tabaco para soportar el olor a formol que desprendían los cadáveres.
¿Terminó sus estudios de medicina?
Claro. Pese a las dificultades, María ganó incluso el primer premio académico universitario durante su primer año de estudios. Al año siguiente consiguió un puesto de asistente en un hospital que le permitió adquirir experiencia clínica valiosa para su carrera. Los últimos años de su carrera estudió psiquiatría y pediatría. Así, en julio de 1896, a los 26 años, María había conseguido, con voluntad de hierro, graduarse en medicina, rompió barreras para las mujeres en el mundo académico y se convirtió en la primera mujer médica en la historia de Italia. Su carrera como médica la llevó a trabajar con niños con discapacidad intelectual en una clínica psiquiátrica. Allí observó fascinada cómo los pequeños se lanzaban al suelo a tocar migas de pan que habían caído de la comida. Mientras que en este gesto otros veían hambre o una muestra más de su discapacidad, Montessori vio algo completamente distinto. Los niños estaban jugando con lo único que tenían a mano. Lo que faltaba en estos espacios vacíos y desolados eran objetos que les estimularan y una falta total de afecto. Esto la llevó a estudiar pedagogía, antropología y psicología. Montessori no se conformaba con observar, investigaba, analizaba y cambiaba las reglas. En 1907 abrió en un barrio pobre de Roma la primera casa de i bambini. Ahí puso en práctica su método, un entorno adaptado, materiales manipulativos y, sobre todo, respeto absoluto por el niño y su ritmo. Pero Montessori fue mucho más que una educadora. Fue una mujer con ideas profundamente liberales y feministas. Entabló relación con grupos feministas en lucha por los derechos políticos y civiles de la mujer y en otoño de 1896, apenas licenciada en medicina, fue invitada a formar parte de la delegación italiana que asistiría en Berlín al Congreso sobre los Derechos de las Mujeres. También defendió el derecho de las mujeres solteras a entrar al mundo de trabajo y su derecho a decidir sobre el matrimonio y el control de sus bienes, elevando desde entonces la bandera de la equidad salarial entre mujeres y hombres. En una conferencia en Londres dijo: "La emancipación de la mujer ha de comenzar por la educación de los niños. Si educamos en la libertad, construiremos un mundo sin opresión". En lo personal también desafió las convenciones. Montessori fue madre soltera de una relación con su compañero de trabajo y coordinador de la Escuela Ortofrénica de Roma, el médico Giuseppe Montesano. Tuvo a su hijo Mario el 31 de marzo de 1898, pero no pudo criarlo ella misma por las restricciones sociales de la época.
¿Qué problema había para criarlo ella misma? ¿Y qué hizo?
Si Montessori se casaba, tendría que abandonar su carrera que tantos sacrificios le había costado y dedicarse exclusivamente a cuidar a su casa, su marido y su hijo. Pero María no quería eso. Si por el contrario quería mantener su vida académica y laboral, estaba obligada a mantener en secreto a su hijo y no podría encargarse de su crianza. Al final fue forzada a enviar a su hijo al campo, donde fue criado por una institutriz. No se reunió con él hasta que alcanzó la adolescencia. Su hijo fue un secreto durante décadas. Quizás muchos esperarían rencor por parte de Mario al ver que su madre le abandonó por su carrera. Pero no fue así. Madre e hijo lograron reparar su relación. De hecho, no se volvieron a separar y Mario se convirtió en su colaborador más fiel. Pese a ello, María no lo reconoció oficialmente ante la sociedad. Casi hasta el fin de sus días, siguió presentando a Mario como su sobrino. En 1909, Montessori publicó su primer libro, en el que recogía los principios y resultados de un método con el que esperaba ayudar a los niños a desarrollarse libres y plenos y así contribuir a mejorar la sociedad. Sus ideas ganaron fama mundial y su obra fue traducida a decenas de idiomas. En 1911, María abandonó por completo la medicina y desde entonces sus ingresos dependieron de lo que ganaba por los cursos de formación de profesores y los derechos de sus libros y materiales educativos. El movimiento se convirtió en un negocio del que Montessori era una celosa guardiana. No permitía que nadie más que ella formara a los profesores. Estados Unidos fue uno de los lugares en los que tuvo más éxito al principio. En 1915 viajó a este país con su hijo, que tenía 17 años, y presentó sus ideas en el Carnegie Hall, la principal sala de conciertos de Nueva York, y en la Exposición Universal de San Francisco participó con una aula de cristal en la que se mostraba su método. A partir de entonces, sus escuelas se multiplicaron por el mundo. A su regreso de América en 1917, Mario se casó con Ellen Christie y residieron en Barcelona. Desde principios de la década de los 20, su hijo ocupó un lugar cada vez más importante en la vida de Montessori. En 1929, ambos fundaron la Asociación Montessori International. Pero el movimiento de Montessori resultó afectado por las turbulencias políticas del siglo XX. En 1924, María comenzó a colaborar con Benito Mussolini. A principio, sus escuelas fueron respaldadas por su régimen, pero al final hubo diferencias sobre el financiamiento a las escuelas y después el problema fue ideológico. A Mussolini no le gustaban las enseñanzas sobre educación y paz que impartía Montessori. En 1934, cuando Montessori se negó a que los alumnos de sus escuelas en Italia hicieran el saludo fascista, el régimen las cerró todas. En Alemania también todas sus escuelas fueron clausuradas con la llegada al poder de Hitler. Así que María abandonó Italia y vivió en el exilio durante muchos años.
¿Dónde fue después de Italia?
María se trasladó a Barcelona con su hijo Mario y sus nietos. En España, el gobierno de la Segunda República había fomentado su método desde 1931, pero el estallido de la Guerra Civil en 1936 cortó esta estancia. Entonces se marchó en Ámsterdam, donde de nuevo intentó poner en práctica su sistema. En octubre de 1939, un mes después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Mario y María se embarcaron en un viaje a India para dar un curso de formación de 3 meses en Madrás, seguido de una gira de conferencias. Pero su estancia en India se extendió hasta casi 7 años por motivos fuera de su control. Conoció a Gandhi, Nehru y Tagore. En la India formó a miles de maestros y expandió su visión de una educación para la paz, convencida de que solo cambiando la forma de criar a los niños se podría evitar otra guerra.
¿Cuáles fueron los motivos que se quedó en la India tantos años?
Pues les pilló la Segunda Guerra Mundial y además ocurrió lo siguiente. En 1940, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial en la coalición del Eje apoyando a Alemania nazi. Entonces Inglaterra, que estaba en el bando de los aliados y gobernaba en la India, ordenó a encarcelar a todos los ciudadanos italianos en su territorio. Montessori no fue en prisión, pero sí fue confinada en el complejo de la Sociedad Teosófica. Su hijo Mario fue internado durante 2 meses y después le permitieron reunirse con su madre. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Montessori regresó a Holanda. Aquí ponemos un audio de una entrevista que hizo cuando regresó de la India.
Maria Montessori, la geniale rinnovatrice dei sistemi di educazione dell'infanzia, è tornata in patria. Vi dirà lei stessa qualcosa del suo esilio.
Mancavo dall'Italia fino dal 34, l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo. Rimasi in Europa fino al 39, poi dopo sono andata in India e lì sono rimasta per 7 anni, dei quali per 5 anni fui internata come nemico italiano. Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me. E in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri.
Fue nominada 3 veces al Premio Nobel de la Paz, aunque nunca lo recibió. Murió en Noordwijk, Holanda, en 1952, a los 82 años, en compañía de su hijo Mario, a quien legó el legado de su trabajo. Sobre su lápida se puede leer la siguiente frase: «Ruego a los queridos niños, quienes todo lo pueden, que se unan a mí para construir la paz entre los hombres y en el mundo».
¿Se hizo alguna película sobre su vida? ¿Y en qué países hay escuelas que enseñan su método?
La cineasta y productora francesa Lea Todorov recuperó la figura de la pedagoga italiana en la película titulada María Montessori, que se estrenó en España el 1 de mayo de 2024. Ahora se puede ver en YouTube. En la actualidad se calcula que hay más de 23.000 escuelas Montessori en 115 países del mundo. Pero lo más interesante es que los elementos principales de su método se convierten en pilares de la pedagogía moderna y perviven en sus múltiples libros que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Su método, a pesar de que fue creado para niños, tiene un mensaje universal, porque en el fondo la educación no termina cuando dejamos la escuela. Seguimos aprendiendo toda la vida. Y si hemos perdido la curiosidad en algún punto del camino, quizás sea porque nos alejamos demasiado de la idea fundamental de María. El aprendizaje debe ser una experiencia vivida y disfrutada, no una tarea impuesta. Montessori nos dejó una lección muy clara. La primera tarea de la educación no es enseñar, sino liberar. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.